Hoy vamos a hablar de las protestas en curso en Guatemala, donde miles de personas exigen la renuncia del fiscal general, a quien acusan de intentar impedir que el presidente electo asuma su cargo. Este es un momento crucial para la democracia y los derechos humanos en Guatemala, y nos profundizaremos en las causas, las consecuencias y los posibles resultados de esta crisis. Hola mi gente, mi nombre es Kevin Muñoz, hoy es lunes el 23 de octubre, bienvenidos de nuevo al podcast Oportunidades Educativas Latinoamericanas, donde discutimos diversos temas educativos, especialmente aquellos que impactan a la comunidad latinoamericana. En el episodio de hoy cubriremos tres aspectos principales de las protestas guatemaltecas. Primero, los antecedentes y contexto del conflicto político. Segundo, la situación actual y los desafíos que enfrentan los manifestantes. Y tercero, las implicaciones y perspectivas para el futuro de Guatemala. La raíz del actual conflicto político en Guatemala se remonta a agosto de 2023, cuando el país celebró sus elecciones presidenciales. El ganador fue Bernardo Arévalo, hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo, miembro y cofundador del partido político Semilla, y se ha desempeñado como diputado en el Congreso de Guatemala desde enero de 2020. Anteriormente, también se desempeñó como embajador en España desde 1995 y 96 y como viceministro de Relaciones Exteriores de 94 y 95. Derrotó a su rival Sandra Torres, ex primera dama y líder del partido gobernante Unidad Nacional de la Esperanza por un margen del 58% al 37%. La victoria de Arévalo fue vista como un cambio histórico y una señal de esperanza para muchos guatemaltecos que estaban hartos de la corrupción, la pobreza, la violencia y la impunidad. Sin embargo, poco después de su triunfo, Arévalo enfrentó una serie de obstáculos por parte del gobierno saliente y sus aliados en el Poder Judicial. La fiscal general Consuelo Porras, nombrada por el expresidente Jimmy Morales en 2018, inició varias investigaciones y acciones legales contra el partido Semilla de Arévalo, alegando que había violado leyes y reglamentos electorales. También acusó a Arévalo de lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. En general, se consideró que estas acusaciones tenían motivaciones políticas y tenían como objetivo impedir que Arévalo asumiera el cargo el 14 de enero. Las acciones de Porras no sorprendieron a muchos guatemaltecos que habían sido testigos de su papel en socavar esfuerzos anticorrupción anteriores en el país. En julio de 2021, despidió a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien había dirigido varios casos de alto perfil contra expresidentes, ministros, jueces y empresarios involucrados en esquemas de corrupción como el expresidente Jimmy Morales y el actual presidente Alejandro Giammattei. Esto nos lleva a la situación actual. Las protestas encabezadas en gran medida por autoridades indígenas comenzaron el 2 de octubre pidiendo y exigiendo la renuncia del fiscal general Porras. Esto ocurrió días después de que los fiscales allanaran la sede del Tribunal Electoral de Guatemala y confiscaran certificados de votación como parte de una investigación penal sobre el presunto fraude electoral. Según un alto funcionario del gobierno, se relaciona con la supuesta manipulación del sistema informático que procesó los resultados de las elecciones de este año. Pero los observadores electorales dijeron que no encontraron incidentes de fraude o manipulación y los fiscales no han presentado pruebas detalladas. Como resultado, el partido de Arévalo fue suspendido en agosto por un juez a petición del fiscal general Porras en el marco de una investigación relacionada con la falsificación de firmas para registrar el partido. Sin embargo, la suspensión fue rápidamente anulada por el Tribunal Electoral. Los manifestantes dicen que seguirán en las calles hasta que renuncie el fiscal general Porras. La Organización de Estados Americanos ha calificado los esfuerzos del Poder Judicial como un ataque a la democracia y mediará entre el gobierno y los manifestantes. Los manifestantes exigieron la renuncia de Porras y respeto por la victoria de Arévalo. Sin embargo, las protestas no han sido suficientes para convencer a Porras de que renuncie. En cambio, acusó a los manifestantes de ser manipulados por intereses extranjeros y grupos radicales que querían destabilizar el país. También advirtió que utilizaría todos los medios legales a su alcance para defender su posición y procesar a quienes violaran la ley. Luego, las protestas aumentaron y se extendieron por todo el país, con cortes de carreteras y manifestaciones que paralizaron el transporte y el comercio. El resultado ha sido más de 120 cortes de carreteras en 19 de los 22 departamentos de Guatemala, cortando el acceso a las principales carreteras, puertos, aeropuertos y fronteras del país. Sin poder moverse, los guatemaltecos no pueden ir a trabajar y los negocios no han tenido otra opción que cerrar sus puertas. Los pocos establecimientos que han logrado permanecer abiertos han sido amenazados por manifestantes que exigen que se solidaricen con el movimiento. Según la Cámara de Comercio de Guatemala, aproximadamente el 70% de los restaurantes del país han cerrado durante estas dos semanas, 4 de cada 5 reservas de hoteles han sido canceladas y más de 7,000 contenedores permanecen varados en los puertos. Algunas de las protestas incluso se han tornado violentas cuando grupos armados y fuerzas de seguidores se enfrentaron con los manifestantes. El 16 de octubre, un grupo de hombres armados atacó a un grupo de manifestantes en la localidad de Malacatán, en el oeste de Guatemala, matando a una persona y hiriendo al menos otros 4. Sin embargo, las identidades de los agresores no quedó claras de inmediato. Las protestas en Guatemala no son solo un desafío para Porras, sino también para la democracia y los derechos humanos de Guatemala. Reflejan una profunda crisis de legitimidad y confianza en las instituciones que no han logrado brindar justicia, seguridad, desarrollo y participación a la mayoría de la población. También revelan una fuerte demanda de cambio y reforma por parte de una sociedad civil diversa y movilizada que ha demostrado su resiliencia y creatividad frente a la adversidad. El resultado de esta crisis dependerá en gran medida de cómo reaccionen y interactúen los diferentes actores involucrados. Arévalo, que ha respaldado a los manifestantes y denunciado las acciones de Porras como un golpe de Estado, ha llamado al diálogo y al respeto del Estado de Derecho. También ha instado a sus seguidores a permanecer pacíficos y evitar provocaciones. Ha dicho que está dispuesto a asumir su papel de presidente el 14 de enero, pero también ha advertido que no tolerará ningún intento de sabotear su mandato o socavar su legitimidad. Jim Mattei, que ha sido criticado por su gestión de la situación y su falta de liderazgo, ha pedido diálogo y mediación por parte de la Organización de Estados Americanos para asegurar una transición pacífica del poder. También ha dicho que respetará los resultados de las elecciones y cooperará con el gobierno de Arévalo. Sin embargo, también ha defendido la independencia y autonomía de Porras y acusó a algunos sectores de intentar desestabilizar su administración. La Organización de Estados Americanos, que había enviado una misión de observación electoral a Guatemala durante los comicios, ha expresado su preocupación por la situación y ha ofrecido su apoyo al diálogo y a la mediación. También ha instado a todos los partidos a respetar el orden constitucional y las instituciones democráticas, así como a garantizar los derechos humanos y el orden público. Los Estados Unidos, principal aliado y donante de Guatemala, también expresó su apoyo a la victoria de Arévalo y condenó las acciones de Porras como un ataque a la democracia. También ha pedido el fin de la violencia e instó a todas las partes a entablar un diálogo. también ha anunciado que revisará su asistencia a Guatemala en función de su compromiso con la democracia, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho, y también ha impuesto restricciones de visa a quienes considera que socavan la democracia. El 16 de octubre, el ministro de Interior de Guatemala renunció después de que un grupo de 50 personas empuñando armas, tablas de madera y piedras mataron a un manifestante mientras intentaba dispersar una protesta. Muchos empresarios apoyan a Arévalo, ya sea porque desean estar cerca de quienes están en el poder o por temor a sanciones estadounidenses si hacen lo contrario. Los tribunales están divididos. Mientras continúa el caso contra Semilla, el 14 de octubre un tribunal de apelaciones anuló la condena de José Rubén Zamora, un destacado periodista de investigación que fue sentenciado en junio a 6 años por cargos falsos de lavado de dinero, pero también ordenó un nuevo juicio. Los continuos desafíos están perjudicando a Semilla. Formado por un grupo de académicos urbanos, el partido realizó su primera vuelta con $20,000. Ni siquiera tenía dinero para realizar encuestas internas. El partido no tiene experiencia en ocupar el poder. Ocupará solo 23 de los 160 escaños del Congreso. Aún así, Arévalo debería poder dejar su huella. El escenario más probable es que Arévalo asuma la presidencia en enero y logre formar una coalición de gobierno a pesar de los ataques legales contra su partido. Pero si eso sucede según lo previsto, será en parte debido a las protestas y bloqueos de carreteras en curso en Guatemala. Los ciudadanos están en las calles protegiendo la democracia y asegurándose de que el mundo siga prestando atención al hecho de que la élite gobernante del país quiere detener la transferencia de poder. Como resultado, este momento tiene el potencial de ser una historia de éxito para el activismo ciudadano sobre el terreno y los defensores de la democracia a nivel internacional. Pero será necesario mantener la presión y la tensión para que Guatemala se convierta en la buena noticia que el mundo necesita en este momento. Eso concluye el episodio de hoy en el podcast de Oportunidades Educativas Latinoamericanas. Soy Kevin Muñoz y no olvides que siempre puedes comunicarte conmigo y compartir tus pensamientos o sugerir temas futuros enviándome un mensaje de voz a través de mi sitio web latinoamericaneo.org. Simplemente haga clic en el botón morado, enviar correo de voz y grabe. Hasta entonces, espero reunirme con todos ustedes la próxima semana para otro emocionante episodio del podcast de Oportunidades Educativas Latinoamericanas.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si lo disfrutaste, por favor compártelo con tu familia o un amigo y dale 5 estrellas en el Apple Podcast y Spotify. Me ayuda tremendamente para traer más conocimiento y recursos educativos a nuestra comunidad. Para más información y para estar al día de lo que estoy haciendo, puedes seguirme en Instagram, @latinamericaneo, y si necesitas más información y recursos, puedes visitar mi sitio web latinamericaneo.org. Soy Kevin Muñoz, este ha sido el podcast Leo y nos vemos la próxima vez.